venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas tardes. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Tengo frente a mis asombrados ojos la presencia de Gillespie y de Patricio Barton, que son mis queridos compañeros de trabajo. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Por favor, den a conocer tras de qué sueños están volando.
No quiero decir una frase trillada.
Pero díganla.
Si otra vez.
Trillada me parece un
buen viernes y tu cuerpo lo sabe. Claro. Es viernes y tu cuerpo lo sabe.
A mí me gustaba
mi
decir...
Mi cuerpo sabe demasiadas cosas. Yo quisiera mantenerlo con alguna ignorancia. Pero no consigo ocultarle algunos secretos.
A mí me gusta decir, es viernes y mi cuerpo no lo sabe.
Claro.
Entonces... no se entera, por favor que alguien le avise.
Pero bueno, por ahí,
que
por
alguien
ahí,
le avise.
El clima festivo del
¿cómo
programa?
Es el intercambio entre el cuerpo y la conciencia? ¿Es la conciencia la que le avisa cosas al cuerpo o el cuerpo el que avisa a la mente?
Es interesante eso que plantea el señor. Es interesante porque hay un caso que se estudia en psicología, que es el caso del miembro fantasma.
¿Qué tal?
No sé. No se hagan ilusiones. No se hagan ilusiones.
Películas pornográficas es aquí.
El miembro fantasma.
No, señor.
En la calle, en la valle.
Gente que ha perdido un brazo o una pierna por una amputación.
Sí. Un miembro.
Bueno,
le cortaron el miembro.
Se hacen la ilusión de que lo
que todavía lo tienen.
Que lo tienen.
Le parece que lo tienen.
Bueno, no, es que la siente.
Claro.
No es que se hace la ilusión.
Claro, entonces, por
la
ejemplo,
pero si la siente pero no está, sí. Es una ilusión.
¿Quién lo está llamando usted, que suena todo el tiempo?
Me está llamando a oyentes desesperados que quieren participar de esta discusión.
No, saben que estamos al aire hasta ahora.
No, como todo el mundo
gente
sabe.
Gente que se cortó las uñas y le parece que todavía no.
Claro.
Por favor, pero es un infierno ese teléfono.
Bueno, yo creo que hay un mensaje permanente entre la conciencia y el cuerpo, pero me parece a mí...
Pero hay informaciones que le manda el cuerpo a la conciencia, y hay otras que la... Por ejemplo, voy a correr ahora, la conciencia al cuerpo, y empieza a correr.
Sí, le ordena.
Pero también hay mensajes que le manda el cuerpo, por ejemplo, una indisposición. Le duele el estómago.
Le duele algo.
Eso se lo manda al cuerpo, a la conciencia.
Porque está nervioso. No, pero me parece que, como somos seres culturales...
Sí.
No me digas.
Sí, somos seres culturales.
No me parece.
Estamos forjados en la cultura, mediados. No sabemos hacer cosas fuera de la cultura. Amamos, sufrimos todos en el dentro de la bolsa de plástico de la cultura.
Tomando la cultura general, en general.
Todo el lenguaje, todo, bueno. Todo el paquete. Y entonces también el cuerpo está escrito por esa cultura.
Yo tengo, sin ir más lejos, mire.
No, pero no me muestre
este tatuaje.
No.
Club Atlético 9 de Julio de Casero.
No me muestre eso. Digo, su cuerpo está relatado por la cultura también.
Bueno.
Bueno, pero yo les pregunté en qué estaba pensando.
Sí. No, lo que estamos
pensando, no me contestó.
En todo esto estamos pensando.
Estamos pensando también que estamos a una semana de nuestra vuelta a triunfar al Chacarelli Anteatre.
Sí, ¿eso le cause algún tipo de emoción o algún tipo de ansiedad? Pues
sensaciones agradables.
¿Miedo?
No, sensaciones agradables, porque es uno de los teatros que más me gusta.
Sí, y además el... como decíamos, tenemos, la conciencia y el...
Sí, tenemos el viernes primero de noviembre en el Chacarera Teatre, y usted tiene el domingo 3, La Conversación Infinita.
Así es.
Con Darío Stanrein.
Coliseo.
Sí, señor.
Donde ya están en venta las mismas.
Sí. Hace un montón están en venta las mismas.
Sí.
Es un domingo temprano, a las 20 horas.
Es un lindo horario para no ir.
No, ¿sabe por qué? Como usted la sacó antes las entradas.
Claro.
¿Por qué uno no iría un domingo a sacar la entrada ahí?
No, la tenés que sacar.
La tenés que sacar otro día que no sea domingo.
Claro, pues el domingo estás ahí durmiendo la siesta. ¡Ah, déjame!
No, uno se arrepiente inclusive. Claro, dice, sí, ¿para qué se habré sacado esas entradas?
Incluso hay una cola de arrepentidos.
Sí.
Que vienen a devolver la entrada que sacar. Bueno, también voy a dar otros datos de obras amigas. El martes 29 de octubre, que es el martes próximo, habrá una emisión especial del programa El Faro de los Duendes en Costa Salguero.
Muy bien.
El programa sale comúnmente al aire los viernes a las 20.
Sí.
Y es un espacio en el que conviven cultura, arte, música, poesía, que conduce Javier López Treza.
Ajá.
Forma parte de la programación de la radio Trend Topics.
Bueno, muy bien.
Y el otro dato es una obra aquí en Ítaca, Complejo Teatral, aquí en Humahuaca 4027.
Uh-huh.
Y aquí está la obra que se llama Perón en Caracas.
Interesante, Perón
en Caracas, ¿no? Sobre Perón, su alma herida durante su exilio en Caracas, en 1956, estaba muy solo Perón, y bueno, aquí en esta obra aparece ese Perón tratando de comprender su realidad y la realidad argentina. Es una obra de Leonidas Lamborghini. Y actúa Marcelo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Dirige Guillermo Guío y será entonces viernes, todos los viernes a las 20:30. Todos los viernes a las 20:30, incluso
hoy.
Incluso hoy.
Pero ya pasó.
Las 20:30 ya pasaron.
Bueno, el próximo viernes no se olvide.
Bueno, debemos decir también que, así como en la ciudad de Buenos Aires, volvemos al Chacarerian, también estaremos en un barrio de Buenos Aires, que es Villa Devoto.
Sí, señor.
Oh, sí, señor.
La vuelta
no se olviden que...
tendrá Dolina que está en Devoto,
sí.
Con un traje a rayas y el saco roto.
Por favor.
Volvemos al maravilloso Teatro Devoto, hay un teatro bellísimo.
Muy lindo.
En
muy
Avenida
lindo,
Lincoln. Sí, sí, sí. Esto va a ser un sábado, todo como fuera de agenda. Sábado 9 de noviembre en el Teatro Devoto. Las entradas también, lavenganzaseraterrible.com, entran ahí y las pueden obtener.
Debo decir también que al otro día, pasadas 24 horas apenas,
sí,
y menos.
¿Vamos a ir día por día?
el domingo 10 se presenta de nuevo con la conversación infinita
claro.
en el Teatro Coliseo.
Nunca terminará este fragmento del programa.
Bueno, quedó claro, y lo que no quedó claro, toda la información está en lavenganzaseraterrible.com. Esta.
Sí.
Sí, ¿qué?
Y, y mucho más, y muchas más.
Muy bien.
Bueno, y atención porque este fin de semana es el Open House Buenos Aires.
No me digas.
Que es un evento que está buenísimo porque hay 120 edificios emblemáticos de la ciudad que se abren al público para hacer recorridos con acceso gratuito. Pero hay que anotarse porque
¿y dónde?
Se agota siempre. Son 120 lugares, por ejemplo, está la Biblioteca Nacional, el Paseo de la Plaza, el edificio IBM, el barrio Parque Los Andes, el edificio Comega, Casa Mínima. Ah, bueno, lugares que uno siempre los ve de afuera y dice, uy, me gustaría conocerlo por dentro cómo es. El evento lo organiza Cohabitar Urbano, hay, bueno, 900 voluntarios que se dedican a hacer todas estas presentaciones y... el vamos a ver dónde es la información. No, tienen que buscar directamente Open House, ¿eh? Se va a presentar el libro Open House.
¿Eh? Ah, bueno, muy bien.
Buscan directamente en Open House Buenos Aires y allí les van a aparecer las formas de inscribirse.
Bueno.
El tema que se nos ha impuesto hoy es el siguiente.
Sí.
El lugares estadísticamente poco probables para encontrar el amor. Por ejemplo, un baile.
No, el baile, el amor, pero el baile...
Yo hablo por mí, qué sé yo.
Sí.
Es un buen informe, ¿eh?
Lugares poco probables.
Poco probables.
¿Por qué no sería más útil lugares muy probables?
Sí, pero quizás ya lo hicimos, muy probable.
No, pero lo que...
Tiene razón.
Este informe es nuevo.
No, pero la pregunta entonces es, ¿a qué apunta el informe? Sí.
No sé, pero apunte para otro lado.
No. Está muy inquieto y usted, ¿qué quiere hacer?
Se acaba de caer de la silla.
No sé qué hace.
Se cayó de la silla dos veces.
Se levanta, mira a gente que no hay, mira para allá, mira. ¿Qué hace? Porque había hay gente. Está entrando gente
al estudio.
No se puede estar, realmente.
Le quería servir agua. Escúcheme,
vamos a hacer una cosa. Haga todo lo que tenga que hacer de una vez.
Ya está, me serví un vaso
de agua. Pero háganlo todo de una vez, porque la gente que escucha por la radio no entiende lo que está pasando.
Bueno, estaba distraído.
Por favor.
Bueno, vamos a esto, a ver qué dice. El amor es impredecible.
Y sí.
Firmado Marqués de la Rochefoucauld. Puede surgir en los lugares más insólitos, pero también existen sitios... donde la probabilidad de conectar con otra persona en forma romántica se desploma al subsuelo.
En un subsuelo es un lugar poco frecuente. Para
se cae.
A continuación, una lista de 15 lugares donde encontrar el amor es difícil.
Bueno.
¿Para qué sirve esta información?
No. Es que eso quería preguntar. ¿Habría la posibilidad de que...
Lo que pasa primero
uno va a encontrar en un lugar donde hay poca probabilidad el gran amor, o sea, vale más...
No tiene nada que ver.
No vale más. No.
Ahora, lo que vale sí más. Es cierto que el informe va a mencionar el lugar y después seguramente una estrategia para avanzar y tener éxito en ese lugar.
¿No es usted? Para mí es una alerta para indicar que cualquier esfuerzo que uno hiciera es inútil.
No vale. Bueno.
Entonces, empezamos... con la sala de espera de un hospital público. En principio estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver qué dice. El hospital público es un lugar donde las emociones se mezclan, pero no del tipo que uno asociaría con el amor.
Mire.
¿Qué sé yo?
¿Y qué? ¿La clínica privada qué? ¿Lo mismo?
Claro.
¿El hospital público?
A favor de no, lo del que hospital pasa... pago.
Claro.
¿Quién hace esto? La Swiss Medical. Que en Swiss Medical sí te levantan mina.
Claro.
En los hospitales públicos.
A mí me parece que
es un informe sesgado.
Si bien en la sala de espera hay hombres y mujeres, ninguno está en condiciones de emprender un asunto amoroso, está preocupado por otras cosas.
Hable por usted, señor.
Está preocupado por
usted. Es más, quizá aprovechando esa situación, discúlpeme, acá vale todo, ¿no?
Sí.
Aprovechando esa situación, usted, sano, de perfecta salud, se saca un turno por sacar.
Claro.
En cualquier en cualquier especialidad y va a la sala de espera a levantar.
Qué bien.
Qué lindo.
Qué lindo. Qué lindo.
Está concentrado.
Lindo ejemplo. Ahí,
le duele un poco la cabeza, qué sé yo. Después está aburrida, tiene miedo. Y usted va a lo más canchero ahí con ropa deportiva, se que sienta al lado de la mina y le dice, ¿nerviosa?
A mí, yo no estoy de acuerdo con lo que planteó el señor.
Para mí,
me
parece que el hombre está... estrategia fantástica, el mejor lugar para hacerse pasar por médico.
Sí, sí, eso sí, con un guardapolvo cualquiera.
Se va con un guardapolvo del colegio.
Sí.
Se queda corto.
Claro, y se le sienta al lado y le dice lo mismo. ¿Qué número tenés?
Sí, yo creo que cuidado con esto, porque...
Sí. Sin embargo, acá dice, el amor en este contexto... compite contra la preocupación por la salud y pierde sin lugar a dudas. Bueno, no sé.
Para mí la posibilidad de relación puede llegar a estar dentro del consultorio. Ahí sí.
Pero dentro que con el médico.
Uno deposita. Está el médico. Con el médico una doctora. Uno deposita a la doctora.
No, yo no deposito nada a la doctora.
No, señor.
No deposito nada. No.
Para mí está muy bien hacerse pasar uno por médico, sí. Ya que hay que aprovechar esa preocupación por la salud a favor de uno.
Claro.
Sí. Y mostrarse uno, no solo como objeto de deseo amoroso, sino como posible benefactor ante un problema de salud.
Claro, por ejemplo,
si no se levanta una mina así, no se lo va a levantar más.
Usted se acerca y dice, en mi casa tengo un montón de remedios.
No, bueno, pero no sé. A mí ya me dio miedo.
¿Por qué no le muestra plata ya que estás? Mire toda la plata que tengo.
Pero quiero
decir... A mí me dio miedo ya.
No, bueno, porque
soy
me lo
en México.
Deja. Me lo deja.
En mi casa no tengo un montón de remedios.
Lo dice la sala de espera del urólogo.
Además, que un médico a los remedios le llame remedio.
Sí,
sí. Es raro, vio que nunca dicen remedio.
Claro, tiene razón.
Le voy a dar un remedio, nunca me dijeron eso.
No. Ahora no se dice más remedio.
No, por eso.
No.
Bueno, segundo lugar, la cola para renovar el DNI en el registro. Momento, yo estuve en esta cola para renovar el DNI hace pocos días.
Sí.
Y si bien no voy a entrar en detalles,
sí.
Había dos o tres damas,
sí,
que me miraron como diciendo,
¿qué?
Sí, les saco el
diciendo patrón. No,
venga que le renuevo la libreta.
Claro, de como
es
diciendo,
verdad.
Bueno, llegado el caso.
Es un tiempo ocioso.
Claro.
A veces un rato y las conversaciones fluyen.
Además que ahora es como es más ágil. Antes uno perdía todo el día para hacer.
No, dura muy poco.
Ahora no dura nada, es rápido. Y las personas que lo atienden, no sé si a usted le hicieron poner el dedo solo o se lo pusieron.
Ambas cosas.
Ah, bueno, porque vio que
primero me lo hicieron poner.
Sí.
Y en vista de mi inhabilidad me lo pusieron él.
Claro, a veces.
Bueno. Algo que empieza de esa manera
y sí.
Con alguien que te lleva
sí,
el dedo
sí,
y te
bueno,
indica
claro.
Dónde lo tenés que poner,
se lo sostiene.
¿Qué otra ventaja querés?
Sí, y sí, por ahí sí. Le hace el favor ella y le pone el dedo suyo, el de ella.
Sí.
Entonces está en el documento.
Mire, le voy a poner el mío.
Sí.
Está prohibido eso.
¿Pero quién se entera?
¿Quién se entera? Tratan muy bien.
Va presa la mujer.
¿Quién se entera? Usted pone el dedo de ella. Y tiene el documento.
El día
suyo.
De mañana lo busca Interpol y va.
No, pero a mí incluso me elogiaron la impresión digital.
¿En serio?
¿Quién le dijeron?
Sí. Qué hermosa impresión digital que tiene.
Ah, bueno, pero.
Qué buenos recuerdos de usted tiene la gente a la que usted.
Sí.
No, bueno, no.
Le puso
no.
El dedo.
No sí, creo.
Y
no.
Le dejó la impresión marcada, ¿no?
No creo, no sé. No sé distinguir las diferencias.
Bueno, vamos al tercer lugar.
Pero sí, Bucetich.
En el segundo acá también dice que es difícil. El tercero sería el cajero automático a las 2 de la mañana un domingo.
No, ahí es muy difícil.
Pero ahí es muy difícil, todo es muy difícil.
Todo
es difícil. Sobrevivir es muy difícil.
Sí, es difícil y además hay mucha paranoia porque...
¿Mucha qué?
Paranoia, porque la gente está sacando dinero... Tiene miedo que la roben. Sí. Si usted se acerca a una señorita, claro, en ese momento...
Y le dice, ¿nerviosa?
Claro.
No, para, ¿qué le parece?
Pero un grito.
No, para mí, si yo le digo, ay, señor, se me trabó.
Sí. ¿A un hombre? Sí. ¿Para qué?
Que no. Le pide ayuda.
Sí, yo soy una señora.
Pasa un señor con una máscara, digamos, sí. Y un revólver en la mano.
No. Un señor cualquiera que entra al cajero. Yo estoy 2 de la mañana un domingo sacando plata. Y dice,
dice, soy... no sé cómo se saca.
No sé, claro. Y me la tragó. Vio que a veces se la traga.
Sí, me tragó la ficha.
Sí. A veces se la tragan y no... Y
sí, después es verdad. Sí, lo mismo que en el metegol.
Bueno,
salieron dos pelotitas nada más. Entonces uno se tiene que ir a quejar. ¿A dónde se va a quejar? En
el al de la caja, al cajero.
Hay un tipo que es el que te da la ficha.
Está el tipo.
Me mira así, le encaja una patada. Dice, a ver, pruebe ahora.
Sí, pero en el cajero no, porque son las 2 de la mañana y no hay nadie.
En el cajero no.
¿No hay nadie?
No, a las 2 de la mañana nadie. No hay nadie. Ni un policía, nada.
Pero después, si usted le empieza a pegar al cajero automático, queda registrado en la cámara de que usted le pegó.
Y bueno, pero también estará en la cámara, señor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí.
Estoy yo en la cámara, efectivamente.
Sí, lo vimos.
Pero también habrá visto que no me salía.
Mire, discúlpeme, nosotros nos encargamos de la seguridad de los seres humanos. Lo que a usted le pasó, si no le salía, si se la tragó o no se la tragó, es un asunto que no...
¿Cómo
no...
de los seres
¿qué?
Humanos?
¿Cómo?
No,
¿sí?
A mí no me compete.
Pero hay algo que dijo mal usted.
Claro que lo dijo mal.
Nosotros nos encargamos de la seguridad de los seres humanos.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué soy yo?
Claro,
alienígena.
No, claro. Lo que quiero decir es, vimos a un sujeto humano, que es usted.
Sí, casi podríamos decir.
Que está pegándole a un cajero automático. Y ahora, cuando veo su documento, encima vemos algo realmente que es una inconsistencia, que no coincide su nombre y apellido con la huella dactilar. Que
con
es de
el
una
dedo.
Es de una señorita.
Bueno, sí, ya le voy a explicar. pero no, mejor no le voy a explicar.
Bueno, pero alguien tiene que ir preso.
Sí.
¿O usted?
Bueno, ¿y por qué no lleva preso al señor?
No.
Que está con un revólver tratando de asaltar a aquella señorita que se le trabó el especial.
Sí, pero...
Se le prendió el especial.
No. A mí no me compete.
No, claro.
Lo del señor.
A usted que todo le compete. No me compete.
Porque no lo vi en flagrante.
¿Quién es usted?
¿Quién es usted? Yo creo que soy
policía. Si acá no hay policía, no hay nada.
Claro. ¿De qué lado? ¿Dónde salió? ¿Qué es el contador del banco?
No, yo creo que soy policía.
Bueno.
Soy de la seguridad.
Sí.
Y yo vi su situación. Ahora no me venga con que el señor...
No,
por... X cosa. Yo no lo veo al señor. Si el señor tuviera una ametralladora ahora...
Sí.
No me compete.
Bueno.
Porque el asunto que yo estoy tratando es con este señor.
Bueno. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Qué?
Bueno, ¿a quién va a ir preso? ¿Usted? Porque su documento...
¿Tiene que ir preso alguien todas las noches?
Sí, porque usted le pegó a un cajero automático y puso en riesgo la solvencia del banco, la integridad de terceros que pudieran estar afectados por un cajero que no funciona.
Lo puede firmar...
miles de cosas.
Lo puede firmar en un formulario.
¿Usted quién es?
El abogado del señor.
Yo vengo siempre con mi abogado.
Claro.
A sacar plata, imagínese.
Bueno.
Porque él le pegó al cajero en defensa propia. Porque el cajero se quedó con la
tarjeta. Estaba negando la plata que es mía, señor.
Claro.
¿La que hay adentro del cajero o la puse yo?
Bueno,
¿o la pusiste vos?
No, la plata, como usted la llama, es un ente abstracto. Si usted se refiere a los billetes con denominación, con una numeración, no los puso usted, los puso los de caudales,
que son otro tipo. Pero acá hay una causa de violación de propiedad privada.
¿Qué propiedad privada?
Aplaude, doctor.
¿Este es tu abogado?
Sí, me aplaude cuando ve que digo algo brillante, me aplaude.
No estoy aplaudiendo, estoy mostrando el papel que traje.
¿Pero qué dice?
Del juzgado.
¿Y qué violación privada? Si él empezó a romper el cajero automático.
Pero el cajero automático me agredió antes.
No lo agredió.
Señor.
Mire, acá hay algo que...
Se me tildó.
Acá hay algo que está por encima de todo esto.
Sí, el techo.
No. ¿Qué es? Cuando yo le pido el documento, tiene un nombre y apellido.
Exacto.
Que el señor es...
Juan Romualdez.
Juan Romualdez. Veo que la fotografía corresponde a Juan Romualdez.
Sí, la verdad que fue en un cumpleaños.
Pero investigamos, y esta huella dactilar corresponde a una señorita...
Bettina Bulbos.
Bettina Bulbos. que es del Registro Nacional de las Personas.
Claro, porque ella se comidió a poner su dedo porque el mío no salía.
Bueno, no puede ser.
Y después tengo las impresiones digitales muy delicadas. Débiles,
porque por ahí hizo trabajo
y ella dice, yo le pongo mi dedo.
Bueno, pero eso no puede ser.
Y tan amigos.
Ahora, consumado el delito...
Hoy por ti, mañana por mí, me dijo.
Bueno, consumado el delito, como yo creo que el dedo le gana al rostro...
¿Dedo mata rostro?
Dedo mata rostro.
Ah, usted no, va a ir
para la ley.
No. Usted, por ejemplo, cuando toca el timbre de una casa, el portero eléctrico, ¿le mira la cara o le hacen poner el dedo?
Bueno, es una discusión jurídica.
Por eso estoy yo. Jurídica. Usted va a ir preso usted, ¿eh?
No.
Usted va a ir preso usted.
¿Cómo voy a ir preso yo si yo soy la ley?
¿Qué va a ser la ley?
Por mala praxis. Yo estoy acá para administrar la ley.
Por no,
mala
praxis. No, señor.
Yo no puedo ir preso de ninguna
manera. Usted es un botonazo.
Sí. No, bueno, le voy a abrir otra causa ahora. Me dijo botonazo... Que es una... ¿Qué es? ¿Qué aplaude?
Estoy mostrándole el papel que me dieron en el juzgado, señor.
¿Y qué dice ese papel?
Que tiene que quedar en libertad inmediatamente.
¿Qué juzgado labura tan rápido?
Yo tengo muchas muy buenas relaciones entre los jueces.
Bueno, igual...
Te callaste, ¿eh? Esa,
no me callé.
Esa te entró.
La ley es la...
No te entraban las balas y ahora sí, ¿eh?
La ley está por encima de los jueces, de los hombres y de todo.
Bueno, explíqueselo entonces a este juez.
Bueno, mire, por esta vez se lo dejo pasar.
Bueno, muy bien.
Por esta vez se lo dejo pasar. Y
el doctor por esta vez.
Aquí le dejo mi tarjeta, una cosa me llama. Un gusto conocerlo. Bueno,
vamos a otro lugar, a ver. De improbable gestión amorosa. Colectivo en hora pico. Está loco, ¿viste?
Al revés.
Colectivo,
si
no.
Hubiera una marca colorida del amor en la ciudad, vería un rojo violento que transita por las grandes avenidas, y que son los colectivos, donde hay amontonado un montón de personas.
Tiene razón.
Incluso están...
Abrazados,
sí. Sin siquiera conocerse.
Sí.
Punto. Con eso le estoy diciendo todo.
Sí, y el otro día me subió un colectivo lleno... Y fui abrazado hasta Montegrande con dos tipos.
Sí.
Bueno, lo felicito.
Que uno le dice, me suelta que tengo que viajar en el... que bajo la esquina.
Y el otro le dice, ¿nerviosa?
A mí no me causa gracia.
Acá dice, subir al 60 a las 8 de la mañana en dirección al Retiro, es por lo menos... una equivocación,
sí,
ya que no el 60 no va a Retiro. Empecemos por ahí. Constitución Tigre Hotel, no pasa ni cerca.
No pasa.
Mire que hay pocos lugares por donde no pasa el 60, pero no va a Retiro. Así que si usted se sube al 60 y le pide un boleto a Retiro, no solamente no va a conseguir un amor, sino que se va a tener que bajar. Bueno, pasemos por alto.
No es por ahí.
Bueno. Apretujado, sin espacio personal, con gente enojada por llegar tarde,
sí.
La atmósfera es de pura incomodidad. Si llegas a cruzar miradas con alguien, probablemente sea porque ambos están tratando de entender cómo sobrevivir al próximo frenazo del colectivo. Exagera.
Sí, es un poco exagerado.
Exagera.
Hay un clima apocalíptico que tampoco es tan así viajar en colectivo.
Yo he iniciado algunas clases de relaciones o por lo menos diálogos en los colectivos simpáticos con damas.
Sí.
Más de una.
Antes escuchaba mucho de parejas que se habían conocido en colectivo.
Claro.
Muchísimo.
Yo no en colectivo, pero sí en la parada, esperando.
Bueno, pero adentro del colectivo también.
Bueno.
¿Por qué tienen que esperar la parada?
Claro. Bueno. ¿A quién conoció a uno de estos muchachos que vino abrazado?
No, señor. Señorita.
Ah, bueno.
Bueno, sí.
Bueno no es para ponerse así tampoco. Así estamos preguntando, es un país libre.
Comisaría del barrio. Bueno, la comisaría. ¿Con quién va a establecer la relación? ¿Con la policía que le está tomando declaración?
Claro, hay que ver cuál es su
situación. Con si una es que lugar. Está esperando. Ese sí es un mal lugar.
Sí, mal lugar.
Yo a la comisaría no voy.
No, es un mal lugar.
No. Gente que está en la sala de espera.
Sea que estés haciendo una denuncia por robo o que estés haciendo un trámite que no esperabas, el clima en una comisaría es tenso. El amor aquí es más una historia de novela negra. ¿Dónde veo una? En las novelas negras no hay comisaría.
No hay. Si sí, hay un atractivo de la novela negra es que no tiene comisaría.
No, son todos detectives privados, claro. Bueno, en este lugar la desconfianza y el mal humor reinan. Aquí, digo, en este lugar.
Sí, sí.
No.
Nosotros.
No.
En la comisaría.
En lo que estamos relatando,
y
por favor.
Las palabras, me pasas tu número, probablemente no salgan ni del más optimista. Le dan el número de preso.
Claro.
Y me pasa tu número, y dice, sí, soy el penoso 14. Sí.
Número de expediente.
Bien, en eso estamos de acuerdo. Va a haber otros lugares. Esperando al técnico del cable. Ya empezamos.
No, bueno.
Es trampa. Ese no es un lugar.
No es un lugar, claro. Es una situación.
Lugar, esperar, ¿dónde lo espera?
Claro, claro.
El técnico del cable.
En su casa.
En una plazoleta puesta por la municipalidad. Que dice, lugar de espera del técnico del cable.
No, lo tiene que esperar
en su casa, señor.
Además, el técnico del cable puede ser el inicio de un gran amor.
No, pero ese además no es un lugar, sino una circunstancia.
Claro, no es.
Anulado.
Muy bien. Anulado. Muy bien que lo anuló. Ya venía pidiendo una anulación, sí. Este informe.
Corralón de materiales de construcción un viernes por la tarde. ¿Le sobra un viernes por la tarde?
Sí.
¿Qué tiene un viernes por la tarde?
Sí, no sé.
Que no tengo un martes por la mañana.
Hay algo que sí es cierto, que no sé si ustedes lo han vivido yendo a corralones de materiales.
Es algo que hacemos todas las semanas.
Que cierran muy temprano a la tarde.
Sí, cierran temprano.
Porque abren como a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde está cerrado.
Yo venía... el otro día me llevé este inodoro.
Sí.
Y está rajado.
Bueno, no, pero yo no se lo puedo tomar, discúlpeme.
Yo no, todavía no le pedí que me lo tome.
No, bueno. ¿Y a qué me lo trae?
Que se los toma los inodoros.
No, bueno, pero ¿y para qué me lo trae?
Se lo traigo para que usted se haga cargo.
No, yo no me puedo
de una
hacer
situación
cargo.
Que es completamente irregular, señor. No,
sí, claro
yo
que
le pagué, regular. Le pagué con billete rajado.
No, yo ya veo que es irregular.
Y me llevé el y lo puse y lo instalé y cuando me siento,
sí.
Nada. Pero al levantarme,
bueno.
Sentí como que me pellizcaba el inodoro. Claro.
Bueno.
Y miré y está rajado.
Bueno, es que
así que se lo vengo a devolver.
No. Pasa que estoy pensando que por ahí es de fábrica esto.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un empleado acá.
Ah, ¿vos sos nuevo o estás siempre?
No, hace 10 años.
No,
hace
10 años.
En el corralón.
Usted empezó hoy, señor.
Bueno, no, lo que yo
puede
digo es...
haber venido rajado
de
la fábrica.
No, perdón porque estoy atendiendo yo
bueno,
al señor.
Bueno. Pero
no se pasen las pelotas uno al otro.
No, la pelota.
Yo aquí vengo con el inodoro rajado y ¿qué hago?
No, lo que yo le digo es, mire si me voy a hacer cargo de toda la rajadura.
No, que esto se pide cambio.
Nosotros somos...
esto podemos...
Tercera generación de corralón de materiales. Tercera generación.
No, pero le podemos tomar el inodoro.
¿Qué haga?
No, mire si toda la rajadura. ¿Sabe la rajadura que hemos tenido acá?
Sí, me imagino.
Yo no puedo hacer cargo de
sí,
eso.
A todo esto acá, digamos, para levantarme, mira, ¿cómo viene?
Bueno,
porque no, es el tema que estamos tratando.
Cierto.
Bueno, clientas vienen.
Sí, que
recién se fue una arquitecta. Está separada.
No me diga que se le había rajado el inodoro.
No.
Porque ustedes siempre, cada vez que a mí se me raja un inodoro y voy a que me lo cambien,
sí.
Siempre me dicen lo mismo. Seguro que usted le dio un uso inadecuado
claro.
lo maltrató al artefacto o algo.
Porque...
¿Usted no se paró arriba del inodoro?
¿Cómo voy a parar arriba el inodoro?
No sé. No. Quizás para alcanzar algo que está...
Claro. Bueno, la cadena podría ser.
Y bueno,
porque entonces... está muy alta.
Porque eso es un uso indebido.
Porque evidentemente se saltó el esmalte acá, lo que estoy
claro,
viendo.
Claro, acá anduvo alguien.
Sí, yo.
No, bueno, pero...
Me senté como cualquiera.
¿Y no le tiró una piedra adentro o algo?
¿Cómo le voy a tirar una piedra?
Y porque está atascado.
Porque esta rajadura,
bueno, mire.
Por lo menos es de granito.
Un balín.
Acá hubo algo, porque sí, esto...
Bueno, así venía. Yo, igual como venía, lo puse y lo empecé a usar
bueno.
Con los resultados que acabo de manifestar.
Bueno, mire, yo lo que le puedo hacer, como máximo, como una deferencia, les puedo mandar un técnico a domicilio.
Sí, aquí lo tiene el inodoro. ¿Qué va a hacer en mi casa?
¿Técnico? ¿Qué va con un maletín, con una pinza?
¿Vos sos empleado de dónde? ¿Vos sos empleado de él o sos empleado nuestro?
No tiene ni idea de... De lo que es un corralón, por favor.
¿Pero de quién es empleado este? ¿Es empleado del señor?
Evidentemente, es cierto que es el primer día. Señor, es cierto, no entiende nada.
Estamos dando...
Recién le pedí, una señora le pidió un metro de arena.
Sí.
Y él agarró y su centímetro le midió un reguero de arena de un metro.
No tiene idea. ¿Cómo mandar un técnico pero a arreglar un inodoro?
Para darle una respuesta, para tener algo personalizado, para que se quede tranquilo. Yo no le puedo cambiar un inodoro. Además, es algo personal.
¿Y bueno, qué me quiere decir con todo?
Lo que le quiero decir es que no le vamos
a... ¿Me va a mandar un tipo en vez del inodoro?
No le vamos ni a devolver la plata, ni a cambiar el inodoro, ni a reinstalarle el inodoro. Ni,
te hagas el canchero. Que te agarre y te tiro adentro el inodoro ese que te deja ahí en la vidriera. En la vidriera con el maniquí.
No, mire, no es un maniquí, es una empleada de aquí.
Que no
está probando los sanitarios nuevos, porque esos son los modelos de Canadá que llegaron esta semana.
Ajá.
Son nuevos diseños canadienses.
Ay, los están inaugurando.
No, bueno, se prueban anatómicamente para ver, nada, son procedimientos nuestros.
Bueno, entonces, no es un buen lugar tampoco. Supermercado antes de un feriado largo. El mejor lugar del mundo. ¿Supermercado?
Sí, supermercado. Lo que pasa es que fin de semana largo hay mucha gente.
Pero en España hay toda una movida de juntarse en el Mercadona para solos y solas a las 7 de la tarde.
Sí. Está promovido.
Está de moda ahora.
Sí, claro.
Todos los que están solos van a las 7 de la tarde.
Sí, pero ahora pasa lo contrario. Nadie puede ir a comprar nada.
Claro, porque están los tipos que se van a levantar mil. Claro.
No, es un escándalo. No se puede andar.
Sí,
usted,
sí. Claro. Yo fui a comprar 10 de fiambre y estuve 6 horas.
Está con el carrito, no puede pasar directamente. Es un escándalo. No se pueden.
Bueno, extraordinario.
Bueno, son lugares improbables, pero vio que siempre hay un lugar para el amor, ¿eh? Hay un lugar después. Sí, sí, puede ser improbable a primera
vista. Y el amor puede aparecer cuando uno menos se lo espera. En el lugar que menos se lo espera.
Quizás pueda aparecer ahora, entre los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Bueno, cómo no. Digo que quedaron mucho fuera, ¿eh?
Pero podemos seguir en otro momento, si no.
Sí, seguimos, si pero... guardia veterinaria a medianoche, carnicería un sábado a mediodía. ¿Qué tiene? La carnicería...
Es buen lugar.
Es buen lugar, especialmente para el carnicero.
Sí, el carnicero va viendo a la vecina.
Es buen lugar.
Sábado al mediodía. El tipo que va
afilando,
con la cuchilla en la mano, la va afilando y te mira a los ojos.
Sí, cuidado. Lo que pasa es que sábado al mediodía hay muchos tipos que van a comprar.
El asado. El tipo que va a comprar,
claro,
el marido que va a comprar, es una lacra.
Y bueno, es
horrible. Compra, pregunta qué es cada cosa.
Sí.
¿Y esto qué es?
Sí.
Bueno, ¿cómo?
A mí me gusta alardear de que sé mucho de carne.
Claro.
Cuando estoy ahí como cliente.
Bueno, y, eso es lo que hace.
Y digo, por ejemplo, bueno, esa morcilla dame media.
¿Qué?
¿De esta?
No, de esta.
Ya me voy.
Así no se puede trabajar.
No, bueno.
Así no se puede trabajar, en serio.
O sea, vamos a leer los mensajes.
Sí, vamos a leer los mensajes, por favor, de una vez. De una buena vez.
Hola, Vengadores, ¿cómo están? Soy Patricia de La Plata, la novia ausente.
¡Apa!
Y le pido al sordo la misma.
Bueno, qué lindo tango, ¿eh? Bueno, un día lo vamos a tocar, sí. La novia ausente, un lindo tango de Cadica. A ver, hola, Gillespie, Barton, Alejandro. Quisiera pedir una pieza musical al trío. La balada... de John
Yoko
de los Beatles.
John Lennon y Yoko Ono.
Sí, sí, esto al trío le va a gustar.
Bueno, se lo vamos a pedir. ¿Qué más?
Mira qué lindo recuerdo. Trae Guillermo de Boedo, dice: Negro, te encontré contando la historia de los demonios del Arroyo Maldonado en el programa El Otro Lado de Fabián Polosecchi.
Ajá.
¿Se acuerda de Polosecchi? Sí, en el año 94.
Yo me acuerdo, ajá. Sí.
Sí.
Muy buen programa.
¿Cómo se llamaba el programa? El Otro Lado.
El Otro Lado.
El Otro Lado, sí.
Sí, sí.
Ah, acá lo dice, El Otro Lado. Sí. Estaría bueno que la cuentes un día acá. Dice esa historia de los demonios
ya
de
la habremos Maldonado. Contado, mismo, sí.
No me acuerdo yo,
Sospecho que esa serpiente y mil cabezas debe haber crecido bastante desde entonces. Aprovecho para mandarle un abrazo a mi amigo Ale Gómez, que escucha, pero desde Sydney.
Ajá.
Así que le mando un abrazo acá.
Muchos oyentes,
Guillermo de Boedo.
Muy interesante el tema de los ventiladores. Lo tomé con mucha seriedad. No me gusta el plástico, pero para este caso es perfecto. La oscilación es cruel, me pone más nerviosa que el calor. El ruido es otro tema, porque si el calor es extremo, no importa nada, no se puede dormir igual.
Claro, claro.
El uso para mí es individual. Me da bronca la gente a la que le hace mal el ventilador, que le da dolorcito de garganta.
Sí.
En total, después se pasa, no es nada, dice eso.
Está bien.
Chaucito. Los quiero mucho, Lorena, Rosarina, y que vive en La Paloma. ¿En La Paloma, Uruguay?
Uruguay. Debe ser.
Sí. Bueno.
Queridos Vengadores, excelente el programa, cada vez mejor. Maestro, hablando de Gardel, ¿puedo pedirle un poquito del cimarrón del estribo?
Sí, pero no me lo pida hoy, ¿no?
Bueno, para mi esposa, que está cumpliendo.
Recién acabamos de no cantar La Novia Ausente.
La Novia Ausente.
Y estamos con algún problema incluso en el órgano.
Sí.
Que aquí vino el tipo.
Sí, que se había apagado, pero sí, ahora está.
Ahora creo que lo conseguimos prender. Hola, mosqueteros.
Hola.
Mosqueteros colifas, dice aquí.
Sí.
Con mi esposo hay palabras que las usamos como códigos entre nosotros. Chau, chau, ¿qué?
Estoy saludando a...
Palabras nuestras. Sí.
Claro, modos del programa.
Esta, uh-huh. Cuando nos comemos las S, etcétera. Uh-huh. Bueno, gracias por existir, dicen Farid y Connie desde Chascomús. Muchísimas gracias por compartir.
Qué lindo.
Nuestros pequeños guiños.
Sí, sí.
O pequeñas diversiones también, ¿no? Ese, ocurre mucho entre amigos.
Sí.
Bueno. Yo aquí, no tengo más mensajes.
Aquí, mira, apareció el demiurgo de Harlingen.
Sí.
¿Qué tal? Hacía mucho que no...
Dice, una vez más Gillespie tiene razón.
A ver.
Dice, The Host es una película coreana con un monstruo gigante que sale del mar.
¿Vio?
Gillespie sería un gran crítico de cine, dice.
Yo dije que era
Godzilla. Es un gran crítico de cine.
Dije que era Godzilla, lo ve cerca. Acá nos dice Rita que en los aire acondicionado hay un botón que es para deshumidificar.
¿Cómo deshumidificar? Sí,
para sacar la humedad.
Ah, para sacar la humedad.
¿Para qué quiero sacar la humedad?
No sé, pero...
Y sí, porque hay lugares muy húmedos.
Ah, bueno, muy bien, muy interesante.
Tiene razón, A ver, nómbreme lugares muy húmedos.
Buenos Aires.
Siempre están húmedos. Te veo que hay... casas,
sí.
Lugares
que tienen lugares pero muy húmedos, a veces suele ocurrir debajo de una escalera,
sí. Que transpira la pared,
pared transpira, sí. Y uno a veces se da cuenta de que esas paredes, por razones de construcción, no han recibido sol en 50 años.
Claro, sí.
Y ahí hay un juguito.
Sí.
No lo saca más.
Venía a buscar un aparato para deshumidificar.
Un deshumidificador. El que deshumidifique, buen deshumidificador será.
Así
es. Bueno.
¿Cómo funciona? Porque, ¿qué pasa con un secador de pelo aplicado a esa región?
Para mí funciona.
Para mí también.
No.
¿No?
No, lo que acaba de decir...
Sí.
Es una burrada.
¿Por qué?
Porque...
¿Por qué? ¿Por qué?
Humedad.
Sí.
Más calor igual hongos.
¿Y cómo seca el pelo, hongos, el secador de pelo?
Hongos.
Porque sí, pero está mojado.
El calor seca.
Claro,
sí, lo seca. Pero usted le tira calor a la humedad y le van a salir hongos.
Pero no solo le tiro calor, le tiro aire también.
Claro, aire caliente.
Estoy tratando de que se evapore.
No, el deshumidificador, no sé qué proceso hace, que absorbe, no larga. Chupa.
Chupa.
Sí. Y llena como un vaso o un recipiente.
Sí.
Va a llenar un vaso.
Sí, con toda la humedad. ¿Sabe que yo en un lugar tenía una especie de placar, era un vestidor, que el nivel más extremo de humedad en paredes estaba ahí? Y en un día se llenaba.
No me diga.
Un recipiente considerable.
Es como un frasco que viene con piedritas.
Bueno,
algo así,
hay
uno que no es eléctrico, pero
hay roperos que te dejan la ropa húmeda.
Sí,
señor,
claro.
Y hay baños donde no podés poner a secar nada.
Sí, sí. No se le seca nunca más.
No se seca nunca.
La toalla colgada le queda mojada.
Queda mojada siempre.
Para toda la vida.
Sí. Bueno, extraordinario el informe que acabamos de dar acerca de deshumidificadores.
Bueno, amigos, tenemos que hacer una pausa.
Por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que, como siempre, los invitamos a visitarnos en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com, nuestro parque de diversiones digital, en donde están las formas de suscribirse gratuitamente a nuestros canales de YouTube y Spotify, cómo sacar entradas para todas las presentaciones que tenemos, comprar los libros de Alejandro Dolina, dejar mensajes en nuestro WhatsApp y tantas otras cosas. lavenganzaseraterrible.com.
Los libros ya están en todas las librerías ahora, ya lo hemos informado. Con formatos nuevos, ediciones nuevas.
Pero se reeditó Crónica del Ángel Gris y Cartas Marcadas.
Sí. Y vienen los otros también. Bueno, hoy tenemos un tema interesante. Supersticiones durante la época victoriana. Pero es curioso, ¿no? Porque durante esta época se impuso la ciencia. El mundo, en el siglo XIX... iba de la mano del desarrollo tecnológico hacia un estado de progreso. En el poderoso Reino Unido, con su reina Victoria, también pasaba lo mismo. Pero hay una cosa curiosa, la gente no abandonó la superstición y el terror. No dejó de tener miedo, vamos. Y seguían teniendo ese miedo atávico a la oscuridad, a la muerte, a lo desconocido. Todo esto era parte de la vida diaria de la era victoriana. Cuando ascendió al trono Victoria, el Reino Unido era en esencia una potencia agraria y rural. En la década de 1830, la industria inglesa comenzaba a implantar a partir de los trabajos de Newcomen, de James Watt, el uso de máquinas a vapor, ahí está la locomotora de Stephenson, eran todas estas eran novedades, el ferrocarril también, había pocas líneas, las personas todavía se movían al ritmo del caballo y de la fuerza del viento. Pero cuando termina la época victoriana, calculo en 1901, podría decirse, que me parece que en ese año murió la reina Victoria, Inglaterra presentaba una situación muy distinta, era un país industrializado con enormes avances. Y ahí, durante todo el periodo en que reinó Victoria, fue que aparecieron el telégrafo, la fotografía, etcétera, ¿no? Por entonces había un amplio desarrollo de las comunicaciones, y ya en 1901 por tren se movilizaban 1 millón de personas por año. Era un número,
sí.
Por todo eso, los victorianos se vieron en un mundo nuevo en el que comenzaron a cuestionarse las viejas costumbres. También había cambios sociales derivados de esta industrialización, ¿no? El desplazamiento de familias del campo a la ciudad, la precariedad e inseguridad del trabajo, todos los males que trajo la revolución industrial, etcétera, ¿no? Bueno, eso provocaba también ansiedad y temor al futuro, que se hicieron como parte de la idiosincrasia del pueblo inglés. Había también, durante el reinado de Victoria, su esposo, el príncipe Alberto, una exacerbación de las normas morales. Había muchos temas que eran tabúes. Era de esperar que una sociedad así, llena de tabúes y oprimida por un fuerte control social, desarrollara como forma de canalizar sus miedos el culto a la muerte, a los fantasmas, todas esas cosas. Pero vamos a ver la lista de supersticiones. Primera, un perro aullando en la noche cerca del lecho de una persona enferma.
Sí.
Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando.
No, por favor, estamos en un informe.
Quería decir que se moría esa persona.
Sí, era un signo de inminente muerte. Lo mismo significaba...
Muerte del paciente, no del perro.
Del paciente que estaba moribundo. Sí,
no del perro.
Claro, no, por no, eso aclaremos. Claro. Sí.
Salvo que usted estuviera cogotando al perro. Claro. Bien, lo mismo significaba ver una lechuza durante el día. Bueno, yo vivía al lado de una iglesia y allí cundían las lechuzas. Y todavía, en aquel tiempo, cada vez que se oía el chus chus...
Sí.
Alguien decía Cruz Diablo.
Claro, claro, oh, se seguía asociando.
Cruz Diablo fue una gran siete o peor todavía.
Pero.
Bien, luego otras. Luego de que falleciera una persona, se debían cubrir todos los espejos.
Ajá.
Porque se suponía que los espejos tenían una especie de efecto mágico de retención de las almas. O un efecto premonitorio también, porque se decía que el primer tipo en ser reflejado en el espejo de la casa de uno que acababa de morir sería el siguiente.
Dios mío.
Un ataúd debía ser retirado de una casa por los pies. Esto evitaría que el espíritu del muerto llamara a seguir a otro miembro de la familia. Bueno, esta costumbre
sigue, los pies para adelante.
¿Cómo se saca un fiambre de un recinto?
Sí.
Con los pies para adelante.
Sí.
Después, si una señora estaba embarazada, no debía asistir a un funeral.
¿Y por qué?
Ahora le digo. No dice por qué.
Ah, bueno.
Bueno, y qué sé yo.
Son supersticiones.
Traería desgracias con el futuro bebé.
Claro.
O complicaciones.
Abrir un paraguas en el interior de una señora. Sí. No, de una señora, no.
No, señor. ¿Cómo va? Por favor.
De una casa era otro signo de muerte inminente. Sí, todavía sí.
Eso sí.
La mala suerte cuando yo era chico... No, alguien trataba de abrir un paraguas adentro, que salían los gritos, ¡ay, no, que abrir el paraguas! ¡Ay, un paraguas! ¡No, no, no! Si se oían tres golpes durante la noche...
¿Qué pasó?
Era un muerto que estaba anunciando su partida.
Pero ¿a dónde va? Porque ya está muerto.
No sé, ¿a dónde va? Porque ya está muerto.
Vuelve.
Yo creí que era el regreso del muerto.
No, para mí no es ninguna de esas cosas. Es que alguien se va a morir, nada más. Pero, además, el temor a ser enterrado vivo, del que hemos hablado extensamente en este y en otro foro, se hizo generalizado en la era victoriana, es verdad, porque sucedían... con cierta frecuencia, casos de personas a las que enterraban...
Diagnosticaban como muertos y estaban vivos.
Exactamente. Luego, cuando abrían el cajón, por algún motivo, encontraban los signos de que esta persona había intentado escapar, ¿no? Después inventaron artefactos para poder rescatar a esta clase de desafortunados. También creían que si se les caía un espejo y se rompía, muerte segura.
Bueno, sigue la mala suerte del espejo.
Sí, el espejo roto todavía hoy.
Los espejos tienen muchas supersticiones alrededor.
Sí. En cuanto a los relojes, tampoco tenían una visión muy positiva, ¿no? Cuando alguien fallecía, la familia de esa persona solía detener todos los relojes de la casa y eso evitaba que la mala suerte afectara al resto de la familia y terminaran como el cadáver, muertos. Una vez realizado el entierro, los relojes se volvían a poner en funcionamiento. Si el muerto había tenido una buena vida, entonces nunca, nadie admite que ha tenido una buena vida, sí, especialmente cuando se acaba de morir.
Bueno, hay que ver, no ha hablado todavía un muerto.
Bueno, crecerían flores en el lugar de su tumba, y si su vida había sido mala, crecerían yuyos. Así que cuando alguien tenía dudas acerca de lo bueno o mala que había sido una vida, pues mataban a la persona en cuestión, sí, la enterraban y después se fijaban a ver si crecían flores o yuyos.
Pero es que en general crecen yuyos en el planeta en donde pueden crecer,
sí,
cosas.
Sí, claro. Que
no crecen flores.
Es algo que uno empiece a hacer trampa.
Claro, claro, claro.
Y a poner, comprar más macetitas en la florería de la otra esquina. Si se producían varias muertes seguidas en una misma familia, debían atar un lazo negro a cualquier cosa que quedara viva. Es decir, un tío, el abuelo, el hijo, el perro, la gallina. De esa manera la muerte no se extendería al resto de los integrantes. Eso era el luto.
Claro, el luto, tiene razón.
Sí, sí, sí. Bueno. Nadie podía asistir a un entierro con zapatos nuevos.
Ajá. Esa no sabía.
Era de mal agüero. Si llovía y caían gotas alargadas, significaba que alguien se había muerto. ¿Y cómo sabe uno si son alargadas las gotas que caen?
Yo no lo veo, y además que hay un montón de gente que muere días de sol.
Tiene mucha razón.
Claro, es que bueno, es raro.
Era costumbre taparse la boca al bostezar para que no se escapara el alma, y para que el diablo no intentara ingresar por allí. Si uno soñaba y se veía a uno mismo en el sueño, si no que veías desde adentro de ti, sino que te veías a vos
como acostado,
en la cama, por ejemplo, bueno, mala noticia, moriría pronto. Si un pájaro picoteaba en su ventana, o si se metía por la ventana de la casa, pronto muchos morirían.
O sea, todas son para morir.
Todas, con razón, esas personas de la era victoriana, sí, se murieron todas.
Todas, sí. No tenían otra alternativa.
Los adelantos, como la fotografía y el telégrafo, llevaron también al nacimiento de nuevas supersticiones. Ahora los victorianos podían ver y comunicarse con el oscuro mundo de los muertos. Por eso, cuando alguien moría, todos los cuadros y fotografías del que se moría debían cubrirse para evitar que el alma del niato saliera de la foto e ingresara al mundo de los vivos. Claro, imagínense. La foto entró rápido en el mundo de la magia, sí, de los espíritus, sí, siendo que era un objeto tecnológico, enseguida se incorporó.
Pero como estaba medio llamada a ser, porque es muy fantasmal la aparición, sí, sí, de la foto.
Mucho más que un cuadro.
Sí.
Una foto es mucho más terrible,
sí,
que un,
sí,
cuadro.
Sí. Y el proceso de revelación, de revelado, es muy impresionante.
Incluso le sacaban fotos a los muertos al principio.
Sí. Sí, para, sí, ver qué pasaba, claro.
Sí, sí.
No, y también como homenaje, ¿no? Sí, sí. Y en situaciones de vivo. Porque al muerto, por ejemplo, hay una foto muy famosa de Domingo Faustino Sarmiento fallecido, que está en un sillón, vestido, y se fotografiaban en situaciones de vivo, ¿no? De,
sí, sí, sí.
De un cadáver, así.
Bueno, aquí dice que las mujeres llevaban un velo para que cuando ellas miraran al difunto, el espíritu de este,
¿cuál?
Este, ah, no se prendiera de la mujer. Bueno, en esa época surgieron los médium, que actuaban de mediadores entre los muertos y los vivos. fueron especialmente relevantes las medium femeninas. Hemos hablado tantísimo aquí de este asunto, ¿no? Las sesiones de espiritismo se convirtieron en una moda entre la aristocracia inglesa. Había sesiones para contactar con espíritus de personas muertas. Y Inglaterra siempre tuvo muchas guerras y había mucha gente que moría joven. Y entonces el deseo de contactar con seres queridos muertos en la guerra hizo que se popularizaran muchísimo estas sesiones y este asunto, ¿no? Otro de los medios para contactar con el más allá era la Ouija. La Ouija parece que viene del francés oui y el alemán ya. Ambas palabras significan sí, pero juntas, oui, ya. Serían.
Yo no sabía. Tenía un nombre ese juego.
¿Eh?
¿Sí?
El juego de la taza.
El vasito.
Del vaso.
El vaso, sí.
Ah, sí, sí.
El vasito. Si yo lo jugaba, ponen todos el dedo y tratan de formar palabras para ver si te enganchás con algún amigo o algo, sí. Dickens, que centró parte de su obra en fantasmas, participó, era miembro del Ghost Club, el Club de los Fantasmas, una sociedad dedicada a la investigación de fenómenos paranormales, fundada en Londres en 1862, y allí se experimentaba con el hipnotismo. Dickens disfrutaba de las sesiones de espiritismo, pero lo hacía con una mirada crítica y con humor. Yo conozco muchos que iban a sesiones de espiritismo a jorobarlas.
Sí, sí. A cachar.
A tratar de perturbarlas. Bueno, muy bien. Como hemos dicho aquí muchas veces, Víctor Hugo,
el gusto enorme del espiritismo,
aseguraba haber hablado con su hija muerta y el espiritismo llegó a convertirse en una obsesión. Tras la muerte de su hijo Kingsley, estoy hablando de Arthur Conan Doyle.
Claro,
se le murió el hijo a Conan Doyle y creía mucho.
Sí.
Un gran creyente, y lo embaucaban.
Tiene un libro dedicado al espiritismo.
Sí, bueno, sí, pero siempre creía en las hadas.
Como un tratado.
Entraba como un gil.
Sí.
Y por culpa de eso se peleó con Houdini. Houdini, el mago, investigaba sobre ese asunto, pero se especializaba en desenmascarar a farsantes.
Claro.
Y en realidad Houdini había perdido a su mamá y él estaba muy interesado en comunicarse verdaderamente. Pero imagínense, cada vez que iba a un médium, enseguida descubría cuál era el truco.
Claro, se dedicaba a eso.
Se dedicaba a eso, era el mejor del mundo. Y creo que en cierta ocasión alguien trató de comunicarlo con la madre y una vez más se desengañó Houdini y parece que el que le había presentado a la médium era Conan Doyle. Y el punto era que había una carta escrita por la mamá de Houdini. Bueno, sí, estoy aquí, qué sé yo. Y Houdini le dijo, esta carta no puede ser. Y Conan Doyle insistía en que por qué no podía ser, hasta que Houdini le dijo por qué. Y dice, está escrita en inglés. Mi madre nunca llegó a hablar inglés.
Claro, porque ellos...
Bueno, era de... categórica la respuesta. Claro.
Y así perdieron su amistad. Esta es esta interesante lista de supersticiones. Del espiritismo hemos hablado en rincón aparte muchísimo, pero muchas de esas supersticiones...
Todavía hasta el día de hoy...
Todavía andan por ahí.
Y en algún paseo que hemos dado nosotros por Edimburgo, había una cantidad de excursiones y de casas embrujadas y de
fantasmas. Pero muchísimas. Bueno, lindo informe este. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar. Propongo escuchar el tango Más Allá, estupendo tango de Joaquín Mora, en la versión solo de piano del pianista uruguayo Luis Pasquet.
era Luis Pasquet. La venganza será terrible más allá.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El lenguaje de los insectos.
Ah, bueno, bueno.
Una charla sobre lingüística.
Sí, bueno, no sé si lingüística.
Los artrópodos. Bueno, 15 ejemplos de comunicación. Por si alguno no cree que el insecto...
No, yo creo que sí se... ¿Cómo puede ser que van 20.000 hormigas para el mismo lado? Claro.
Bueno, vamos a empezar con las hormigas, ya que estamos. Las hormigas y sus feromonas de rastreo. Las hormigas, mis queridos señores...
¿Cómo le va?
Utilizan feromonas, sea esto lo que fuere.
Sí, feromona es como una cosa olorosa y pegajosa.
Ah, es como una adivinanza.
Sí.
Adiviné.
No.
El olor de las
¿qué
hormigas?
Color. No es color. No. Y quiere decir cosas. Nosotros perdimos esa capacidad, los seres humanos.
¿De qué?
¿De qué?
¿Hacer cosas pegajosas y olorosas?
No, no.
Usted no ha visto nada.
No, señor, de que eso pueda producir sentido.
Sí, es cierto.
Un olor quiera decir algo.
Claro.
Algo específico.
Por ejemplo, si uno tuviera afinado el olfato de tal manera como eran los antiguos hombres y mujeres, usted se da cuenta si una mujer gusta de usted
enseguida
por los olores.
Y yo, sin embargo, salgo, voy al bailongo, empiezo a oler
y no pasa nada.
Bueno,
está oliendo toda la noche. Yo a veces lo veo en los rincones también.
Sí, olfateando incluso en lugares míseros. Bien. Las hormigas, ya se ha dicho, cuando una hormiga encuentra comida, marca el camino de regreso al hormiguero con feromonas, las va poniendo...
No, las esparce, es como un spray.
Sí, va
tirando...
Que guían a otras hasta la fuente de alimento.
Claro.
Esta ruta se refuerza con el tráfico continuo, logrando un sistema cooperativo...
Ah, las cooperativas.
Sí.
No, bueno, pero
cooperativa la hormiga.
Esto no se hace porque usted se preguntaba cómo van todas para el mismo lugar.
Bueno, porque todas largan un poco de spray de feromona y se arma.
¿Viene el spray la feromona?
No, pero
la hormiga se hace como una cosa.
Claro. ¿Por dónde lo larga?
Por acá.
No, pero mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir, señor. No se
puede. No, bueno, discúlpeme que le festeje. Bueno, fue tan ocurrente.
Pero todo le celebra a usted.
No, pero
si usted celebra todo como una foca,
ocurrente.
Está aplaudiendo como una foca.
Fue ocurrente y aparte del momento justo.
Además no para, si usted le festeja todo...
No, bueno, pero...
Es otro.
Por favor, vamos a continuar con el informe. Las abejas y la danza en forma de ocho.
Sí.
Acá no solamente se comunican, sino que tienen una noción matemática las abejas.
Sí.
Bueno,
porque
no,
para distinguir el ocho del siete, por ejemplo.
No, pero no lo saben.
Porque no hacen la danza del siete.
No.
No las abejas.
Claro.
Sino la del 8.
Claro.
Mira, acá dicen, las abejas obreras se comunican mediante la danza del 8. Esta coreografía compleja indica la ubicación precisa de las flores que contienen néctar.
Claro.
El ángulo de la danza en relación al sol señala la dirección, mientras que la velocidad del movimiento sugiere la distancia de la fuente. A ver.
No, bueno, es de una complejidad.
Eso no se lo creo.
Bueno.
Y señala la distancia, pero no dicen cómo ni cuánta es esta distancia.
Ahora, yo las veo, que yo soy muy admirador de las abejas.
Sí, ya lo sé.
y tengo muchas lavandas en mi casa, vienen muchas, muchísimas abejas.
Sí.
Y observo cómo van en todas las flores, va una por una, ¿no? Nunca vi el 8, voy a observar lo del 8.
No, sus boletos son del 7 y el sí, que ha ganado no es el 8. Bueno,
van a todas.
Los grillos, grillo, el que encuentra para su bolsillo.
Sí.
Los grillos y su canto de estridulación.
¿Qué es eso?
Esta es una palabra mezcla de varias. Un proceso es en el que frotan sus alas
sí.
para crear un canto repetitivo.
Ah,
este sí. sonido,
el sonido
es esencial para atraer pareja. Y cada especie tiene un ritmo único. Por ejemplo...
¡Epa! ¡Mira el grillo!
Muy lindo sí. ritmo.
¿Cómo le van a quedar las alas?
Claro.
Con semejante sí. ritmo.
Lo que permite a las hembras...
Sí.
A las damas.
Sí. No, a las hembras, sí.
Distinguir entre los distintos machos en el entorno. A mí me parece que es un poco áspero.
No, pero escúcheme, bueno. pero que cada macho frota las alas, sí. vamos a decirlo
Yo creí
así,
que lo hacían con la voz. El
no.
cri del grillo.
No, es las alas que la frotan. Cri.
Pero yo, está bien, yo no soy hembra, pero...
No.
¿Qué tal?
¿Cómo
¿Qué
le
tal?
Va?
¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va? Pero
veo que están conversando.
No, para mí suenan todos iguales los grillos. No distingo.
Sí, para mí también.
No distingo.
Pero la grilla...
Claro, ella
ya
sabe
que me exprese con ese neologismo.
Sí.
Enseguida.
Dice,
cuando ve un grillo...
¡Cri,
dice... Ese cri-cri es para mí.
Claro.
Ahí volvió.
Claro.
Que se había ido.
Gracias. Es típico de la grilla que hace como que se va y vuelve.
No, mire.
Bueno. Las mariposas. El tango de la mariposa.
Sí.
Y sus señales visuales. Algunas mariposas utilizan el color y patrones de sus alas como una forma de advertencia visual. Los colores brillantes, como el naranja,
uh-huh.
el galerón,
sí.
el galerón es naranja y negro, comunican a los depredadores y al público en general.
No, señor.
La señora de Pérez y sus hijas comunican al público y al clero
sí.
en la calle Jerónimo Salguero. Bueno, muy bien. Comunican a los depredadores que son tóxicas y no comestibles.
Claro.
No me coma, quiero decir. Este sistema visual es vital para su supervivencia. Sí,
claro.
Pero todos lo saben, eso.
Lo saben eso. Que
es más
eso,
complejo.
Ahí está, es confiar demasiado en la percepción. O en la capacidad del resto
es
de
el
la
color
en crear una gramática generativa.
Claro, bueno, por eso
¿qué sé llaman, yo?
Me llama la atención porque...
Viene, no sé, un sapo.
Sí,
el sapo leyó este informe.
Pero claro,
sapo,
es raro.
No, ¿cómo sabe?
Pero si el sapo... ¿Alguna vez vio comerse un bicho anaranjado a un animal? No, porque es tóxico.
Sí.
Pero sí.
Yo he visto
pero...
mucha gente, gente incluso, comerse
bichos
anaranjados y de todos colores.
Pero de todos modos es una arbitrariedad extraña, bastante más cercana al lenguaje que las otras cosas que vimos
sí,
de la
esto sí es un lenguaje.
Claro, esto sí.
Sí.
Por lo menos es un bueno, código, sí, parece un código.
Los mosquitos y la comunicación auditiva. Los mosquitos, tanto machos como hembras, se encuentran, gracias al sonido... que producen al batir sus alas.
Uh-huh.
Cada sexo emite un zumbido.
Sí.
Estamos hablando de mosquitos.
Sí.
Por claro.
ejemplo...
Sí, cómo lo odio.
Sí, claro. Y cada uno con una frecuencia distinta. Los machos identifican el zumbido específico de las hembras y les permite
sí.
aparearse.
Sí, claro.
Ahora,
claro.
yo había oído que las que zumbaban eran las hembras... O los machos, pero
no,
un solo sexo.
La que pica es la hembra, pero después no sé qué...
Ah, ¿y el que zumba quién es?
No, es que no sé cuál es cuál.
Ah, bueno, entonces ¿para qué viene?
Bueno, no,
ah,
será, bueno, ¿para qué? Sí. El que tiene el informe es usted.
Yo tiempo. Si no sé de un hacerle tema. Hacerle perder el tiempo a los oyentes.
No, pero si no, el que tiene el informe es usted.
Yo no, no, si no sé de un tema, yo no hablo.
Me quedo, ah, bueno.
Me quedo en silencio.
Qué buen compañero que es usted.
Me quedo en silencio.
Claro, pero ¿sabe qué? Que a usted le pagan por hacer silencio, entonces.
No, no, pero
va a estar en silencio
si hay
todo
un
el
tema que, del cual no sé, no hablo.
Claro.
Yo dije, no sé.
Yo antes era panelista de Duro de Domar.
Sí. Sí.
Estuve 2 años sin abrir la boca y me echaron.
Bueno, sí, claro. Porque
me dijeron que yo iba a menos.
Y sí, ahí tiene que hablar, decir algo.
Y digo, y yo le dije eso que hizo.
Claro, si no,
si no sé nada, me quedo callado. Ah, dice, si todos hiciéramos como usted,
no hay problema.
Estaríamos condenados al mutismo absoluto.
Y sí, señor, esto es la radio, acá hay que hablar.
Está bien, pero no,
hay que
es
hablar.
Un tema paso de este tema, bueno, no lo sé.
Aquí, las cigarras y el timbal para el cortejo.
Sí.
Un timbal para el cortejo.
Sí.
Bueno,
qué lindo título.
Las cigarras utilizan un órgano especializado llamado timbal. El timbal es un timbal.
Es un timbal.
Órgano especializado me causa gracia.
Para producir un canto potente para atraer a las hembras. Cada especie de cigarra, bla, 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 bla. Es que lo mismo, ¿no? Los abejorros y la vibración floral.
Sí.
También, lo mismo.
¿Qué hace?
A ver, no, vamos a ver.
Dice, se comunican con las flores. Hola. Sí, ¿hablo con las flores? Sí, sí. Mire, estoy acá en azul.
No, no.
Será, estaré unos 100 kilómetros.
Sí, así, kilómetros.
150 claro. kilómetros. Bueno, al vibrar sus cuerpos, digo los abejorros, en una frecuencia específica, sacuden el polen de las flores,
claro,
facilitando su recolección.
Ah, lo sacan para afuera.
Hacen un ruido que hace vibrar sí, la sí. flor, que la sacude, digamos.
Sí, claro, sí, mira sí. que viene, ¿eh? Muy borbuelo.
Y atrás vienen las abejas, porque el abejorro es de la misma familia.
Claro, esto usted está seguro de lo que está diciendo.
Como
usted
al dice menos que de la habla, misma familia gramatical.
No, cada tanto.
No, como dice que usted
abeja,
habla.
Cada tantas abejas sale un abejorro, que es mucho más grande, negro.
Eso lo leyó y es
ahí está, mire.
Que ya sabe.
Aquí traje uno.
¿Qué? No, no, señor, por favor. Basta de celebrarle las cosas.
Que estuvo oportuno, estuvo fino.
Bueno, después están los saltamontes, señales acústicas de defensa. Cuando son amenazados, producen un chasquido rápido o una secuencia de sonidos mediante el roce de sus patas traseras. Todos los insectos cantan
sí,
con las piernas.
Sí, ninguno,
con las alas.
Ninguno con la garganta.
Ninguno con la garganta. Las luciérnagas y su lenguaje de luz.
Ah, eso sí,
ah,
sí,
esto
sí.
me está gustando. ¿Eh? Bueno, todos hemos oído
sí, claro.
las luciérnagas curiosas. Los muchos, no, los machos.
Los machos.
Los muchos machos.
Sí. Los muchos machos.
Emiten dichos. Destellos de luz para atraer a las hembras.
Ah,
que
no
responden
al revés.
Con destellos coordinados.
Uy, viví equivocado.
Yo también, porque creía que solamente o los machos o las hembras tenían luz.
Las hembras.
Y el macho no.
Claro, claro. Yo pensaba que las hembras se les prendía y se les apagaba.
Sí, sí.
Claro. Y así entonces, bueno.
En el campo se solía cazar a los bichos de luz, se los metía dentro de un frasco.
Sí, me acuerdo, pero duraban nada, o esa no, noche.
Estaban ahí, iluminaban claro. poco realmente. Sí. Pero era una cosa linda. Ya no hay luciérnagas. En ningún lado. Debe haber en el
hay
campo.
Hay que ir, sí, afuera.
Pero no sé, no sé.
Muchas
yo,
menos
yo he visto aquí, en el Gran Buenos Aires.
Claro. Sí. En Monte Grande había.
Noches.
Sí.
A veces hay, en
noches
verano.
Con inmensas constelaciones.
Sí,
sí.
Que se prendían y se apagaban a tu alrededor, paseando por...
Sí, sí, sí.
Yo, por algún descampado, por algún lugar sí. así, Bueno, hermoso eso.
Noche
ahora, bueno, verano. Todo esto para mí todo es mentira.
No, no,
no, no, no
es mentira. Todo es mentira.
Todo esto es totalmente científico. Cada cosa, cada letra.
Yo cuando hablo de un lenguaje, hablo de un lenguaje, señor.
Sí.
Bueno, pero esta es una codificación.
Un con una gramática, sí, con una estructura, con un significado, significante.
Bueno, sí.
Con el señor Chomsky presente, bueno, con el señor de Saussure.
Ferdinand
en el banco
de
suplentes.
Bueno, pues no.
El lenguaje de las abejas, y me viene con el 8. Bueno. El 8, el señor que está todo el día mirando abejas, no lo vio nunca.
No lo vi nunca, pero lo voy a observar. Voy a estar todo el fin de semana observando abejas.
Bueno, ya que está mirando el 8.
Sí, no, mire. Por favor, señor, tomemos las cosas con seriedad. Tomemos las cosas con seriedad. Mire la hora que es.
Bueno, es tardísimo.
Y tiene que venir el sordo. Sí. Raudamente.
Bueno,
después de la pausa.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Nuestro querido maestro, además de la señora, la voz de Manuel Moreira.
La señora
es un bebé. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches.
Sí.
Buenas noches, maestro.
¿Te duele algo? Romántica, se lo digo así.
Ya dejó el acorde, dejó el acorde.
Romántica, incurable, te recuerdo esa noche entre las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta gemía los latidos de aquel vals. Romántica, incurable, te recuerdo nuestra danza con un sueño de locura, y tus ojos brillaban de ternura entornados detrás del antifaz. Serpentinas del mar que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del mar que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascaritas enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable, te recuerdo que al volver del jardín con esa loca me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Serpentinas del mar que enredando mi hacer me han dejado el dolor de saber que no está.
Bueno, pueden hacer pedidos también a través de lavenganzaseraterrible.com, porque ahí hay un link al WhatsApp de La Venganza. Acá le piden, adelantamos el bloque en portugués, porque le piden tigres.
Tigresa.
Tigresa.
Caetano Veloso.
Sí, ícono de Caetano.
Tigresa de unhas negras, ciris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do sufoco contra o meu. Me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Deus, adeus, a treme ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966, e hoje dança no frenetic Dancing Days. Ela me conta que era triste e trabalhou no Rear. Como alguns homens foi feliz, como outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Amigos de Lula, Caetano Veloso, amigos de Lula.
Muy bien.
Contra Bolsonaro.
Bueno, sí, en principio es amigo de Lula, como dice usted.
Hizo campaña.
Bien. Gracias por el dato tan erudito.
Tenemos al periodista brasilero, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches.
¿Usted es de O Globo?
Luisinho Costa dos Mangos.
¿Es de O Globo o es de Folha de São Paulo?
Folha de São Paulo.
A Bola de São Paulo.
No, Folha.
Folha.
Mi programa es terça-feira. Lo más escuchado es terça-feira.
Terza-feira. No le pregunto sobre qué, porque lo voy a poner en un esfuerzo vocal inútil.
Vamos, naos.
Ah, muy bien. Bueno, sin embargo, bola. Aquí dejamos el Brasil ya.
¿Que ya la tocamos?
Sí. No, porque otra no van, hacemos un pedido Brasil, claro, por...
Tocamos Chiguresa, quiere, sí, no sé qué quiere, que hagamos algo constitucional. Si
no, acá mire, le piden la guitarrita.
¡Oh, wow!
Ese es más de acá. Thank you. 11-65-85-5580 es el WhatsApp de La Venganza, pero los invitamos también a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com, porque ahí están todas las fechas de las presentaciones y muchísimas otras
atracciones. Están también los libros de mi modestísima autoría.
¿Ya salieron los cuatro?
Salieron solamente dos. Pero es una edición nueva,
sí, señor.
Muy cuidadita, muy linda, que está en todas las librerías. Los libros que salieron son Crónicas del Ángel Gliss. Gliss no, sí. Ese es una errata.
Viene la errata ya.
Sí, es la edición japonesa. Sí, claro. Y la otra es Cartas Marcadas.
Es Cartas Marcadas.
Y así que, bien, aprovechamos para saludar a la gente de Planeta.
Muy bien. Veo que tiene la trompeta marca Apolo.
La tengo lustrada, mire lo que brilla.
Se la lustró para el domingo.
Sí, claro que sí.
Porque el domingo se presenta en Bebop.
Fecha en Bebop, 20-30 horas.
Ah, buenísimo. Perfecto. Ahí estaremos.
Y aquí le piden Blue Monk.
Con todo gusto.
Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Nos tendríamos que ir más o menos?
Sí, claro, más o menos, ¿no?
Sí.
El viernes que viene vamos a estar en el Chacarerian.
Sí, señor. Y por ahí también. Están todas las fechas en la Venganza.
Pero es la más cercana, digamos.
Sí.
Sí, señor. Está como para hacer Carla la italiana, ¿se acuerda? Que antes sonaba mucho.
Sí. Se me sube la tanada.
Bueno, nos vamos con Carla entonces.
Que esta tierra tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de los más. Entonces yo te quería como amigo,
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Un señal. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
mira mi corazón, contento latir como un brujo reloj. La noche es azul con vida a soñar, ya el cielo ha encendido tu faro mejor. Si un beso te doy, pecadora de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, el credo de un sueño no revivirá. Soy una estrella del mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino es. Soy una estrella del mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna, solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir. Estrella del mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino es. Soy una estrella del mar que hoy se pierde sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna, solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y
tango es un grito en la cachila, una expresión de rebeldía y pasión. Malena pasa tangos como ninguna.
Cariño al que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Solo sé que me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Solo sé que me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luz de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, tu culpa me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luz de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá sufrir en sí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que surfe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
hace un mes estoy postrado. Cuántos domingos que me extrañas, y hoy en tu día bien amada te faltarán las flores y no estaré a tu lado. Llora la lluvia del otoño sobre tu tumba y mi tristeza. Hoy como nunca estás tan sola, los dos estamos solos, qué amarga soledad. Mañana iré temprano con las flores que tú amabas, y el estar allí a tu lado será un consuelo, mi dulce bien. Te llamaré para decirte, vida, aquí estoy, no te olvido jamás mi emoción, y te hablaré, y no estarás tan sola como estoy yo. Mañana iré temprano, apenas despunte el alba, a llevarte bien amada las siempre vivas de mi ilusión. Sigo postrado en esta cama, ya van 6 meses que me esperas. Hoy me he asomado a la ventana y vi la primavera pintando la mañana. El cielo tiene golondrinas, el árbol flor, el aire aromas, pero tú sigues siempre sola y yo vivo un otoño de amarga soledad.